Oigan, ¿a cuánto les ha tocado darse cuenta que han estado jugando o apostando cuando no tenían a Cristo, oyéndole al equipo equivocado? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien ha experimentado? Creo que estoy en el equipo equivocado. Me pasó el miércoles pasado, ¿saben? Fui tropezado para ver al Barcelona jugar. Una persona, que no digo su nombre porque Víctor Alfaro se va a enojar, se me cruzó en el camino, grabó el programa y terminamos el día viendo al Barcelona jugar. Oye, qué bien juega el Barcelona. Qué bien jugó, increíble. Y eso me pasó, que de repente veo jugando a este uruguayo, yo no sé si hay uruguayos acá, pero gloria del Uruguay, impresionante, una fuerza, un talento y todo. Y estaba yo, cuando mete el gol y yo, y de si yo le voy al Real Madrid, bro. En serio, o sea, de repente me di cuenta que, ¡ey! Y entonces ya me calmé y dije, tranquilo. Terminó el partido, bueno, pues pobres de los franceses, pero ahí no acabó la historia de irle al equipo equivocado. Llegué a casa, comimos y demás. Me dice Melissa, conéctate porque va a jugar México. No me digas contra quién, contra USA. Y dije, uy, ¿sabes cuándo? Bro, ¿para qué le das el código, bro? No, ahí nos tienen buscando, usando el código de un hermano para ver Univisión. Bro, me sentí, digo, con la verde y todo, me sentí yéndole al equipo equivocado. Me dio vergüenza, la verdad. Me dio vergüenza, pero bueno, pues ¿qué le va a hacer uno, no? Pues así nació uno nopal y así se va a morir uno nopal. Pues, digo, trae uno el código postal tatuado. Es bien interesante, porque en Efesios 2 se nos dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, yo nunca supe que 20 años de mi vida estaba en el equipo equivocado, siguiendo al príncipe de este mundo, siguiendo sus deseos, cediendo a sus seducciones, ¿no? Y de repente viene a Cristo a mi vida, confío en Él como mi Señor y mi Salvador, me abre los ojos y me dice, ¡hey! Lo que acaba de suceder es que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. Has pasado del equipo perdedor al equipo ganador. Has pasado de irle al vencido y ahora has pasado a ser del equipo del vencedor. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. Y sigue Efesios 2 y lo estudiamos en su momento hace ya algunas semanas. Dice que nosotros anduvimos en el verso 2 en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del equipo equivocado, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros echábamos porras, ¿verdad que sí? Celebrábamos todos los goles, vivíamos intensamente todas las derrotas, porque no hay victoria y no hay vida fuera de Jesucristo en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos. Éramos por naturaleza. ¡Ey! Por naturaleza, todos. No por elección. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 nos encanta, nos seduce. Maravilla de verso, pero Dios. El gran contraste, la gran diferencia, no la hace la religión, no la hace tus esfuerzos, no la hace el humanismo, no la hace la cultura, la hace Dios. ¿Qué rico en qué? En misericordia. Y la razón es por su gran amor con la que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, en el equipo equivocado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es un poco la idea de lo que hemos estado hablando en la guerra espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque el partido continúa. Y aunque es goliza, ¿no? Pero super mega goliza. Y ya sabemos quién ha ganado, no quién va a ganar. El partido continúa. Uno, la guerra continúa. Número, es una guerra muy interesante, la guerra espiritual. Yo me he dado cuenta en estas 4 semanas, 3, y esta es la cuarta, que hay cosas que no habíamos considerado tan claras y tan evidentes en la palabra de Dios, que simplemente a manera de mini resumen, porque los podcasts los puedes escuchar en semilla360.com, a manera de mini resumen, la guerra continúa. Número 2, no eres llamado a la guerra, ya estás en una guerra. solamente que has cambiado de equipo, del perdedor al vencedor, pero la guerra continúa y ya estás ahí. Existe un vencedor, y esto lo dice Colosenses 2:15, ¿verdad que lo leímos? Dice que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades de este siglo y les exhibió públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz, al resucitar de entre los muertos. Bien, otra cosa interesante es de que nosotros en esta guerra que continúa, que ya hay un vencedor, interesante, ¿no? Hay bastantes partidos donde ya hacia el final se siente que hay un vencedor y todavía no acaba el partido, y eso me pasó el miércoles en la noche. Pero hablamos de cosas más interesantes y más alegres. Nosotros no peleamos por la victoria. Este es un error en el que muchos libros, y digo cristianos porque no consideran el consejo de la palabra de Dios, no toman en cuenta. El cristiano no pelea por la victoria, el cristiano pelea con la victoria. Nosotros peleamos con la victoria. Y ahora, si ya hay un vencedor y si hay una victoria, creo que la guerra se trata de darla a conocer. Dios quiere extender su reino cuando tú oras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo que estás orando es de que Dios establezca su reino, y cuando Cristo vino a este mundo, Él estableció su reino predicando el Evangelio de Jesucristo. Y les decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras, para que como Él se levantó de los muertos, nosotros andemos en una vida nueva. Esto necesitamos darlo a conocer. La guerra espiritual no es, yo voy a reclamar ese BMW 2016 y lo voy a arrebatar en el nombre de Jesús. Digo, qué chido, y me invitas, bro. Y nos damos un rol, está súper chido. Pero no se trata de eso. Es otro el sentido. Otra vez. La guerra, pasamos de muerte a vida. Pasamos del equipo perdedor al ganador. Hay un vencedor. No peleamos por la victoria, peleamos con la victoria. Necesitamos darla a conocer. Okay. Para eso necesitamos una armadura. Eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? 6 metáforas visuales y la séptima es algo muy práctico en lo que nos vamos a enfocar ahora. A manera de mini resumen, hablamos acerca de esta armadura de Dios. Capítulo 6, estábamos, ¿se acuerdan? En el verso 14 y 15 nos hablaba del cinturón de la verdad. Y toda esta armadura, reflexionamos que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con la verdad, porque la palabra de Dios es más que tinta y papel. Hay una canción de una banda llamada Torre Fuerte. De María del Sol le hicimos una canción, Back in the Day, dice el americano, que dice que su palabra es más que tinta y papel, porque a veces pensamos que la palabra de Dios es tinta y papel, pero por la palabra de Dios fue hecho el universo y entendemos que todo lo que existe por la palabra de Dios fue hecho de lo que no existía. Lo más importante es de que la palabra es espíritu y Dios es espíritu. La palabra es vida, Dios es vida. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra se hizo carne. Por eso es tan importante la palabra de Dios, mis hermanos. Semilla es una iglesia que enfatiza en la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Si tú observas los evangelios, el énfasis en el ministerio de Jesucristo fue la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Y en eso queremos dedicar el resto de nuestros poquitos días en este paso, antes de que el Señor nos tome para Él. Bien, pues esta armadura, que es importante para dar a conocer su victoria, tiene que ver toda con la palabra. Reflexionamos, cinturón de la verdad, es cuando tú recibes la palabra con sinceridad. Dios, los ojos de Dios pasean la tierra para ver si hay corazones sinceros, genuinos, auténticos, y mostrar todo su poder a favor de ellos para su gloria. Y de esa sinceridad depende toda la armadura. Es como si a un hombre, pues, le quitas el cinturón, pues ¿cómo te lo explico? O sea, demasiado humor se ha hecho, ¿no? Alrededor de personas que se les cae el cinturón, pues ya te imaginas lo demás. Es esencial la sinceridad. Y Dios ve el corazón. En segundo lugar, la coraza de justicia tiene que ver con la Biblia. Vivirla irreprensiblemente. Cuando digo irreprensiblemente, no es impecablemente. Que no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. Hablo de que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado. Y vinimos a Él, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Pero estamos libres de acusación. Porque si tú estás en esta batalla que continúa, donde hay un vencedor y hay un vencido, y estás caminando no como Cristo caminó, sino estás caminando una doble vida, Satanás es el acusador. Y él tiene que cómo acusarte. Y cuando tú le das un milímetro, él se toma una milla. Hacíamos reflexión de esto la semana pasada, no voy a ahondar mucho en esto. Pero en tercer lugar, el calzado del Evangelio es cuando no la recibimos, no la vivimos, pero la anunciamos valerosamente. El escudo de la fe es cuando creemos la palabra audazmente. Yo no sé si vieron este video donde un muchacho le pide matrimonio a su novia, ¿no? Pero está en la cornisa de un edificio, ¿lo vieron? ¿Qué lo viste? Tú me lo mandaste, perdón. Está dando la espalda a la cornisa de un edificio. Está de las de acá, el cuate. Entonces le dice, tengo algo muy importante que decirte. Y la chica está allá en como una terraza en el tercer piso. Y la chava dice, ¿qué vas a hacer? Y es que, y él empieza, ella se da cuenta que le va a pedir matrimonio y le pide a un muchacho, pásame el anillo. Y entonces el muchacho se lo avienta y él está en la cornisa así. El tipo le hace así y se cae del tercer piso al vacío, ¿no? Entonces ahí abajo un colchón gigante que al final le cacha, ¿no? Pero la verdad, aunque sepas que esté el colchón y son tres pisos y estés muy enamorado, hay que tener cierta audacia para aventarte para atrás y no, sin saber cómo vas a caer. Hay que tener cierta audacia. Pues él lo hizo. Y es un poco esto, el escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Necesitamos audacia para creer y confiar todo lo que está escrito acerca de Jesús. Una cosa es que lo sepas, y otra cosa es que confíes en Él. Es muy, muy diferente. Es muy diferente. Y se fijan, toda la armadura tiene que ver con la Biblia. Toda la armadura tiene que ver con la palabra de Dios. Y reflexionábamos la semana pasada también acerca del yelmo de la salvación, es experimentar la palabra de Dios gradualmente, ¿no? Cuando eres justificado, cuando estás poniendo la santidad que Dios te ha regalado por gracia como una experiencia en la vida y finalmente cuando Dios te glorifica. En sexto lugar, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cinturón, coraza, calzado, escudo, yelmo, espada del Espíritu. Y esta hay que esgrimirla hábilmente o saberla manejar con audacia. Y la pregunta es, ¿cómo? Por eso el Chapulín Colorado se hizo famoso, porque siempre hay una pregunta ahí. ¿Quién podrá ayudarme, no? Y bueno, y la verdad es que hemos dejado que esa palabra cómo nos la platiquen los libros, pero no la Biblia. Las personas, pero no la Biblia. Los pastores, pero no la Biblia. Pero la respuesta está ahí. He pasado del equipo perdedor al ganador. Hay un vencedor. Peleo no por la victoria, peleo con la victoria. Se me ha dado una armadura para proclamar su victoria. Necesito usarla. Y un arma ofensiva, que es la palabra de Dios. ¡Listos! ¡Al ataque! ¿Cómo? Verso 18. ¿Me lo pueden decir la primera palabra todos juntos? Una, dos, tres. ¿Ya? ¿Y cuántas personas creen que habemos en la reunión de oración, bro? No me lo pregunten. Digo, no, no es el mal rollo, no es el mal plan. Pero yo tengo, no sé, 52 años de edad, por lo menos 30, 29 de caminar con el Señor y de tomar responsabilidad de mi vida de oración. Pocos, bro. No te puedo decir que tengo dos dígitos de mis 30 años de caminar con Dios, de vivir una vida ordenada de oración. Un dígito. Y no tanto para arriba, sino para bajito. De verdad, es orando. Quiero compartir esto de la oración en el Espíritu. Cuatro todos, ¿ya se dieron cuenta? Verso 18, ¿me pueden ayudar estos cuatro todos? Y en esto vamos a reflexionar los siguientes minutos. Los cuatro todos, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y con toda perseverancia. Y con toda también súplica por todos los santos. Entonces, todo tiempo, toda oración y súplica, toda perseverancia y todos los santos. Bien, todo tiempo. En el capítulo 1, verso 16, rápidamente, Pablo dice a los Efesios, algo que ya leímos en las semanas pasadas, dice, no ceso de dar gracias a ustedes. Y dices, bueno, ¿Y cómo es esto de que no cesa de dar gracias a ellos? ¿Cómo es una vida constante de oración? Bien, pues ahí está la clave, haciendo memoria. Es solamente acordarte de Montalvo en tu oración. Dios precioso, gracias por la familia Montalvo. Y sigues adelante. Simplemente hacer mención es un acto de continuidad, ¿no? Según las palabras acá de Pablo. Pero alguien que me llama mucho la atención es Daniel. Su vida de oración, ¿verdad que la conocemos todos? Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, ¿cuál edicto? Un edicto que decía que en un espacio de 30 días el rey demandaría que cualquiera que no le alaba a él fuera echado en el foso de los leones. Y entonces cuando Daniel escuchó este edicto, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? Tres veces al día. Tres veces al día. ¿Sabes? Escuché ayer en una conferencia que fuimos a Bayola, algo padre, y Tiago no me va a dejar mentir. ¿Qué clase de músico es aquel que da un concierto y después del concierto afina la guitarra? Bro, estás en problemas, ¿verdad? Aparte, Tiago tiene un oído impresionante porque eso es un productor fuera de serie. Y como productor tiene un oído muy agudo y el productor generalmente está con una vista aguda en la afinación. Y nunca tú vas a dar un concierto y después afinar tu guitarra. Es interesante que ayer que tocamos en Bayola, algunas personas de la iglesia de Semilla, en una conferencia de apologética, el segundo set se me desafinó la abuelita. Se me estaba quedando dormida la abuelita. Y entonces, la primera rola bien, pero la segunda rola era solo la guitarra. Y la abuelita sí. Dice que todas las cosas se parecen. Gracias. Cañón. Y le empiezo a tocar y estaba desafinada. Y estaba poquito desafinada. Yo creo que la hermana Cuquita no se dio cuenta. Pero yo y por lo menos 5 personas más en el auditorio, ¿no? Yo creo que Tiago ahí en tu casa en Orange te diste cuenta. Y fíjate cuál es la dinámica. Primero, afinas tu guitarra y después das un concierto. ¿O qué tal los que tienen, como mi mamá dice, la buena costumbre de lavarse los dientes? ¿Cuántos tienen la buena costumbre? No me digan. Pero dices tú, pues me los lavé en la noche, ¿no? Me los lavo una vez, no 3 veces, me los lavo una vez en la noche. Y está muy bien, a lo mejor si vas al doctor, no vas a tener caries, pero durante el día, ¿cómo te lo explico, bro? Sobre todo si estás en junta, cerca de la gente, te gusta el café, ¿cómo te lo explico? Y si le entras al taco al pastor, ¿no? O al cevichito, inclusive, porque se lleva su ajito. ¿Cómo te lo paso a explicar? Entonces, es interesante que siempre cuando vas al doctor es, lávate los dientes 3 veces al día. O cuando toques un concierto, primero afina tu guitarra. Lo mismo sucede con la oración. ¿Jesucristo a qué hora oraba? ¿En la noche? Oraba en la mañana, antes de que saliera el sol, y entonces en el poder del Espíritu Santo podía darle un concierto de alabanzas a su Padre con sus hechos, no con sus palabras solamente. Y eso es cuando estás fortalecido en oración. Por eso dice que ores en todo tiempo, con toda oración y súplica. Bueno, muchas clases de oraciones, rogativas, peticiones, súplicas. Aquí en Semilla tenemos este discipulado de navegantes y en el primer libro se nos habla de un método para orar y Gaby, mi esposa, lo sintetizó de esta manera. Casa. C-A-S-A. Casa. C, confesión, alabanza o adoración. Melissa, cero en el discipulado, ¿eh? Pero vamos a un ejemplo de súplica. Eso es con toda oración. Hay oración de confesión, es importante. No solamente confesar tus pecados, sino confesar su amor. Es que Dios no me quiere. Pero si la Biblia dice que Dios te ama y nada te puede separar de su amor, pues confiésalo. Romanos 10 dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios, ya sea de tus errores o de su bondad. Las dos cosas. Confesión no es de que está bien, me porté mal. No, es confesión, es Dios, qué bueno eres. Cuán grande y glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra lo dice. La creación lo grita. Yo lo creo. Es una oración. ¿Qué más? ¿La A cuál era? Alabanza y adoración. Súplica cuando traes tus peticiones y al final no se te olvide agradecerle a Dios. Oye, los papás y los mamás, sobre todo las mamitas, ¿cómo nos reforzaron esto? Agradece, ¿no? ¿Cómo te decía tu mamá cuando quería que dieras las gracias? ¿Ya diste las gracias? ¿Cómo se dice? Ese es el que estaba yo buscando. Gracias, Ángeles. Regalías, por favor, 1.000000. De las regalías. Bien. Ejemplo rápido de oración suplicante. Vamos a Mateo corriendo, capítulo 15, verso 22. No les voy a mentir. Esta fue mi lectura durante la semana devocional en mi tiempo a solas con Dios. Y dije, esta queda muy bien. Capítulo 15, verso 22. Dice que una mujer cananea, o sea, no judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, título que la Biblia le da a Jesucristo, la raíz, ¿verdad?, o vástago de la tribu de David, a quien Dios le había prometido que le daría un reino que no tendría fin. Hijo de David es el título bíblico para el Mesías. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, dices, qué grosero. No, espera, la salvación viene de los judíos. Y la Biblia enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente a los judíos. Entonces había un orden y Jesucristo estaba yendo a las ovejas perdidas de Israel, en primer lugar. Y después, dentro de su plan, desde el Génesis estaba que todas las naciones fuésemos bendecidos en su pacto, en el pacto incondicional que hizo él con Abraham. Pero por eso Jesucristo no le hizo caso, no por grosero. Entonces, la oración suplicante es enfocada. Yo no sé si hay amigos que nos visitan este día, cuál es el objeto de tu oración. Pero si no es en el nombre de Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Juan 16, 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Ponles 10 mi vida, por favor. Es en el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Una oración enfocada. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. Él es el mediador. Necesitamos enfocarnos bien en Él. Es que no tenía una respuesta. Bueno, pues a lo mejor estás mandando la carta al domicilio equivocado. ¿Te ha pasado? Que envías el cheque a otro lugar y dices, híjole, ¿y ahora cómo lo cobro y cómo pago? Bueno, pues, importante, fíjate la dirección. Y la dirección es, clama a mí y responderé. Jesucristo es el Señor. Y Él es el camino, la verdad y la vida, el mediador entre Dios y los hombres. Oración enfocada. Dice que Jesús no le respondió. Estamos en el verso 23, Mateo 15. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Pues da voces tras nosotros, o sea, haz algo, pues. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que les acabo de decir, la salvación, primeramente el judío, ¿no? Y después a todo el mundo. Verso 25, entonces ella vino y dice que se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No sacó el pecho y dijo, ahora me escuchas. We have to talk, I don't know. Se postró. ¿Y qué dice segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillase, ¿no?, y se convirtiera en de sus malos caminos, entonces yo iré y sanaré su tierra. Pero es importante humillarte, bro. No solamente en el nombre de Jesús, sino como un amigo pastor que se llama Jesús. Dice que un día sintió de Dios que Dios le decía, acuérdate que yo soy Jesús y tú eres Chuy. Digo, vámonos entendiendo, bro. Tú eres Chuy, yo soy Jesús. Ese me gusta, bro. Entonces, oración, una súplica. O sea, ¿qué mamá o qué hijo, cuando le va a suplicar algo a su mamá o a su papá con respeto, no le llama por su nombre, no le dice mami, ¿verdad? No se humilla. Por favor, por favor, por favor. Pero sobre todo algo que tienen los niños y que necesitamos los discípulos de Jesucristo abrazar, considerar, imitar, es lo que sigue. Fíjate lo que dice el texto. Jesús, después de que ella se humilla, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y echarlo a los perrillos. Así los judíos nos consideraban a la gente de todas las naciones. Pero Jesús dio su vida por todos. Es increíble el Señor. Y ella dijo, sí, Señor. Qué necia, ¿verdad? Esta es una súplica. Sí, Señor, pero los perrillos comen migajas. Dame migajas. ¡Wow! Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. En otras palabras, ella sabía que si alguien está comiendo en la mesa, una migajita va a caer en el plato. Digo, del plato hacia el piso. Nuestro perrito Charlie se va con uno, se va con otro y se va con otro, porque sabe que tarde o temprano algo se va a botar, ¿verdad? Eso significa orar con expectativa. Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, 6, debe saber que le hay. O sea, que Dios está ahí, que Dios te escucha y que Él es galardonador a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes expectativa de que Dios te va a dar una respuesta, ¡hey! ¿Para qué oras, bro? O mejor dicho, quizá porque sabes que Dios no te va a responder, no estás orando. Pero una súplica dice que oremos en todo tiempo como Daniel, 3 veces al día. No des tu concierto durante el día y afines esta guitarra vieja al final, ¿no? Pero también acá, oración suplicante, una oración enfocada en Jesús, ¿no? Una oración humilde y una oración que espera una respuesta. ¿Tú crees que nosotros estamos dando un paso en la oscuridad ahora que vamos a Anaheim? Digo, estaré viejo, pero no estoy menso, hijo. ¿No? ¿No? Nosotros sabemos en quién hemos creído, el cual es fiel para guardar nuestro depósito para aquel día. Sabemos en quién hemos creído, ¿no? Sabemos que hay una respuesta. Y Jesús dice, todo aquel que toca, se me abre. Todo aquel que busca, encuentra. Estás tocando. Dios te ama tanto. Y por eso dice la Biblia, no tienen, ¿saben por qué? Porque no piden. No tenemos porque no pedimos. A veces las cosas se salen de control en mi vida, en mi casa, en mi entorno. Pues soy un mortal, el más pequeño en este cuarto. Y de repente me cae el 20. ¿Y por qué no oro? O cuando la gente viene a consejería, así con unos problemas. Ya me iba a salir el código postal. Con unos problemas así del tamaño del universo. Y así, como que en el manual de consejería, cuando alguien venga con un problema, primera pregunta que tienes que hacerle, no es ni su nombre, no es su dirección, no es si habla inglés o español. Es, ¿ya oraste? ¿Qué te dijo Dios? Es que no, pues vaya y pregúntele a Dios, ¿por qué me va a preguntar? Yo soy un simple mortal, por muchos posgrados que tenga, por muchos diplomas puestos, por muchas horas donde me he quemado la cabeza. Dios es el único que puede escudriñar tu corazón. Y su consejo permanece para siempre, ¿no? Súplica. Seguimos. Los dos últimos. Toda oración, toda súplica, toda perseverancia. Y hay una historia en el Evangelio donde había un juez injusto. ¿Se acuerdan de la historia del juez injusto? Dice el Evangelio más o menos así. Decidí contárselas y no leerlas para no aburrirlos. Ya sé que aburro cuando leo, ya sé, me lo han dicho, mi conciencia. La historia dice en el Evangelio así, Jesús les dijo una parábola para enseñarles la necesidad de orar y no desmayar. Había un juez que no temía a hombre y no temía a Dios. En otras palabras, hacía lo que se le daba la gana. Y había una viuda que le habían agraviado. Y vino este juez para que le ayudara a que fuese hecha justicia para ella. Y este hombre que ni temía a Dios, ni temía a hombre alguno, no la quiso escuchar. Pero esta mujer estuvo fiegue y fiegue y fiegue y hasta que el juez dijo, ¿sabes qué? Mira, no temo a Dios, no temo a hombre alguno, pero no te quiero ver. Ya no te quiero escuchar más. ¿Qué necesitas? Pues que me haga justicia. Claro, mujer, vaya. Y que se le haga justicia a esa mujer. ¿Por qué le hizo este juez injusto justicia a esta mujer? Porque le era molesta. Y después Jesús, El Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Todopoderoso, ¿sabes lo que dice? ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que tanto ama, que claman a Él día y noche?
Si es que lloré.
Sí, llorando.
Pero pues lloré.
Pues no estás oyendo que Jesús dice que ores y sigas orando. ¿Por qué? Si ya yo le dije que lo que necesitaba. Secreto. Secreto. La oración no cambia las circunstancias. Lo vas a ver. Estamos leyendo el final de una carta. Y Pablo dice en ese final de una carta que quizás ya no lo lea, pero se los platico también. No voy a leer el final de esta carta en el capítulo 6. Pero Pablo dice, soy un embajador en cadenas. Cualquiera persona que tenga un concepto equivocado, no bíblico, de la guerra espiritual, decía, pues eres un perdedor, no tiene fe, está encadenado a un soldado romano. ¿Qué le pasó? No que mucha fe, no que muy chido Batman. Sí, se la saben. No. Él se dice un embajador. Las cadenas efectivamente hace referencia porque el final del libro de los Hechos se dice que él fue puesto junto a un soldado romano. Y la manera de este tipo de encarcelamiento era como una especie de arresto domiciliario. Su segundo encarcelamiento fue mucho más severo. En este caso solamente estaba encadenado por 2 años. Pero él se dice embajador. Cuando llega un embajador a Hawái, ¿le ponen qué? Una cadena de distinción. Una joya quizás en la cultura hawaiana. En otras palabras, para Pablo esas cadenas eran un orgullo portarlas. Porque era preso por amor de aquel que había dado su vida también por él, por amor. La oración cambió su perspectiva, no quitó sus cadenas, cambió su manera de ver las cosas. Yo cuando hay un asunto que necesito resolver con mis hijos, digo, lo primero que un papá dice, ¿cuándo voy a dejar de escuchar esta cantaleta después? Quizá me necesitan. Y cuando tomo el tiempo para escuchar y me sumo a ser parte de la solución y no del problema, digo, qué bendición que sucedió estas cosas. Porque estas cosas me pueden acercar a mis hijos, pueden tener seguridad que les amo y viceversa. Y sobre todo, tener nosotros seguridad que Dios nos ama y que confiamos en Él. Todas las cosas que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayudan a nuestro bien. En otras palabras, ¿por qué necesitamos orar constantemente? Porque estás en un proceso de transformación. La oración no le va a cambiar la cara a tu suegra, ni sus modos. Tío, pobre suegras, yo tenía una suegra maravillosa. La oración no cambia las circunstancias, necesariamente, en principio. Lo que pretende la oración cambiar, no cambia a Dios. Dios es el mismo ayer y por los siglos. ¿A quién cambia la oración? A mí. Por eso necesito estar orando constantemente para que Dios me esté constantemente cambiando. Ese es el secreto, bro. Último punto. Con todos los santos. Les dije que no iba a leer el final de la carta. Léanlo. Ahí Pablo, repito, embajador en cadenas. Jamás pide que se ore por él, sino por el progreso del evangelio. Él sabe que la batalla está ganada, pero que es importante dar a conocer la victoria y poner en nuestro corazón al vencedor. Bien, el final, con todos los santos. ¿Qué significa esto? Es una oración plural. Señor, enséñanos a orar. No enséñanos a predicar. No enséñanos a hacer milagros. No enséñanos a amar. ¿Por qué los discípulos no le enseñaron a enséñanos a caminar sobre el agua? Oye, caminas impresionante. Yo no sé qué le hubiera pedido que me enseñara el Señor. Pero le dice, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque de la oración se deriva todo. Tu manera de enseñar, tu manera de vivir, tu manera de caminar, tu manera de todo. Es ahí donde Dios te cambia. Y los discípulos veían al Señor orando en la madrugada y se le quedaban dormidos, ¿verdad? Y el Señor seguramente tapándoles, ándale, mijo. Tranquilo, yo oro por usted. Tranquilo. Pero llega un momento que el niño necesita crecer y aprender a orar como su papá. Enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué dice? Ustedes no usen vanas repeticiones. Ustedes cuando oren, oraron así. Es una oración, si es un modelo, pero es una oración que necesita ser orada. Y de nuestros hermanos católicos, digo que yo creo que es algo que podemos aprender y que tienen muy presente esta oración. Y creo que yo, los creyentes en Cristo, bíblicos, digo, necesitamos retomar este aspecto de la oración. Pero algo interesantísimo de esta oración es de Padre. Generalmente cuando oramos, Señor, y digo, pues lo que le pase al vecino y al hermanito, digo, pues ya tú te encargarás, Señor, ¿no? Porque eres un Dios muy bueno. Pero Jesús nos enseñó a orar colectivamente, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Porque podríamos hablar mucho de oración, podemos entender mucho de la oración, pero si no oramos, vamos a orar. Pero déjenme este último punto. Y este es importante. Yo no sé, ¿cuántos de nosotros tenemos personas que nos caen mal? No tengo muchas, no tengo más que decir, pero tengo así como que estoy batallando con, ya casi no me caen tan mal. ¿Cuántos de nosotros les caemos mal a ciertas personas? Pero cuando nosotros oramos colectivamente o oramos específicamente por alguien más, ¿sabes? Y en este principio de que Dios te cambie el corazón, yo he descubierto un principio en la vida del apóstol Pablo, que oraba por Israel. Tú no puedes orar por alguien que no amas, escucha esto, y no puedes amar a alguien por el que no oras. No puedes orar por alguien que no amas, no puedes amar a alguien por el que no oras. En otras palabras, si hay alguien, una personita que la traes atravesada, que se te sigue atravesando y se te sigue atravesando, ya no te pasa ni con agua, bro, ni con Coca-Cola, ni con Inca-Cola te pasa. ¿Qué hay que hacer? Orar. Y la oración te cambia el corazón. Cuando mis hijitos, mis hijitas o nosotros en familia tenemos cosas que resolver, vamos a orar unos por otros. Y vamos a orar no solamente, bueno, ya ahí muere. No, orar constantemente y empiezas a amar a la persona que antes se te atravesaba. Es la única manera de que la gente te pase. No es ni el agua ni el Inca Kola, es la oración. ¿Cuántos están listos para suplicar a Dios? ¿Cómo aprendimos a suplicar? Enfocadamente en el nombre de Jesús, humildemente, ¿no? Y también con expectativa, expectantemente. Toda oración, ¿qué nos enseñó Gaby? Casa, confesar su bondad, confesar tus errores, alabarle, adorarle, suplicarle con estos principios que vimos y al final darle gracias. Tenemos mucho que orar porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré y vendré y sanaré su tierra. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Hay algún enfermo acá? Llame a la gente madura y enfocada en Cristo. Oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor le levantará. Confiénsese unos a otros sus ofensas. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oren unos por otros para que sean sanados. Nos despedimos con la segunda A de casa. Ya confesamos nuestros errores, confesamos su bondad, ahora vamos a adorarle. Y la última A también, agradecerle. Señor, ayúdanos a mantenernos con toda la armadura, Señor, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu, Señor, perseverando en ello por todos. Gracias por este apapacho celestial, Señor, y estamos muy agradecidos por esos 2 años. Podemos decir, hasta aquí nos has ayudado y sin duda lo harás, porque has prometido no dejarnos ni desampararnos, sino siempre sostenernos con la diestra de tu justicia y de tu bondad. Padre, estamos expectantes de lo que viene, Señor. oramos para hacer una bendición para la ciudad de Anaheim. Permítenos vivir esa experiencia, ser de bendición. Ya nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Ayúdanos a dar a conocerle a Anaheim, Señor, que Jesucristo es el vencedor, que no necesitan más vivir en las tinieblas y en la oscuridad, Señor. Ayúdanos a ser heraldos, Señor, de este mensaje tan precioso y poderoso, Señor, e importante. Oramos esto y más, Señor. En el precioso nombre de Jesús y semilla decimos, amén. Bendiciones para todos. Dios es bueno.